Me tocó dar clases en un colegio de la ciudad a niños de primero y de segundo año, y la directora me dijo: Miguel, yo sé que eres pastor, necesito que me ayudes dando clase de valores. Y yo le decía: pues yo voy a hablar de los valores cristianos. Y ella me dijo: haz lo que tú quieras, nomás que se porten bien, es todo lo que yo quiero. Y fue una bendición, porque estuve un ciclo escolar dando clases de valores a niños, y se les hablaba del amor, del respeto, de la confianza, todo enfocado en la Biblia, es lo que yo hacía. Yo les decía: yo soy pastor, y aún con la anuencia de la directora, porque ella me decía: pues es laico y muchas cosas no se pueden hablar de Dios, pero era un colegio privado y había manera de poder hablar de los principios de Dios. Y la verdad, cuando nosotros nos vamos a lo que la Biblia establece en cuanto a valores y a principios, nos vamos a dar cuenta de que todas las cosas ya estaban escritas desde aún que nosotros no las conociéramos. El predicador Eclesiastés dijo: todo lo que es ya fue en el pasado, y nada hay nuevo debajo del sol. Así que Dios ya dejó todo establecido para nosotros. El hombre no inventa nada, solamente descubre lo que ya está hecho. Alguien dijo: es que voy a inventar. Pues ya todo está hecho, nada más lo tienes que descubrir. Dios ya hizo todas las cosas, Él es el creador de todas las cosas y Él es el único que puede crear. Nosotros podemos descubrir lo que ya está establecido. Entonces, en ese sentido, pues vamos a creer que el Señor tiene grandes cosas para nosotros, y vamos a continuar. Y hoy vamos a cerrar un ciclo de enseñanza que hemos estado estudiando en el Evangelio de San Juan, capítulo 6. Quisiera que fueran para allá, porque es el versículo que hemos estado estudiando, o los versículos que hemos estado estudiando claves en este tema. Hemos visto diferentes aspectos en la vida cristiana, desde luego, que suceden cuando nosotros venimos al Señor o venimos a Cristo, y podemos nosotros tener esa disposición de acercarnos a Él con ese corazón dispuesto para que podamos recibir todo aquello que Él ha preparado para nosotros. Entonces, en el libro de San Juan, capítulo 6, hemos visto tres versículos claves en el estudio que estamos teniendo. San Juan, capítulo 6, podemos ver en el versículo 35 el primero de esos versículos. En San Juan, capítulo 6, el Señor Jesús dijo de esta manera: Jesús les dijo: yo soy el pan de vida, el que a mí viene. Y este es el punto clave que hemos estado estudiando: el que a mí viene. Déjame decirte que la vida cristiana comienza creyendo en Dios, pero la vida cristiana no termina ahí, la vida cristiana continúa. Y cuando nosotros creemos en Dios, hay un proceso que se cumple de acuerdo a la Biblia, o un concepto que la Biblia establece como el proceso de justificación. Cuando nosotros decidimos creer en Dios y decidimos que Él sea nuestro Salvador, la Biblia dice que en ese momento somos justificados y podemos tener paz para con Dios. Pero la vida cristiana continúa, y este es el siguiente paso de la vida cristiana: ya no solamente creer, sino ahora venir a Cristo. Y Él dice en Juan 6:35: yo soy el pan de vida, el que a mí viene. Y dice algo que humanamente es muy complicado de poder no solamente explicar, sino convencer a las personas. Dice: nunca tendrá hambre. Yo quisiera, como dijo una persona, un guapo que pudiera decir: yo nunca he tenido hambre, o nunca voy a tener hambre. Y yo creo que humanamente, no solamente explicarlo, sino poder convencer a alguien, decirle: si tú vas a Cristo, nunca vas a tener hambre. Pues desde luego que no se refiere al hambre física, porque yo creo que el hambre física, hasta que muramos, vamos a dejar de sentirla. Lo que el Señor Jesucristo está estableciendo aquí es un principio muy importante. Dice también después de ahí: y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Y hemos visto que este versículo habla de algo impensable humanamente: no tener hambre nunca y no tener sed jamás. Entonces, en este versículo, lo que el Señor Jesucristo nos está diciendo, que cuando venimos a Él, podemos esperar cosas sobrenaturales, cosas que no van a ser explicables a nosotros, porque poder explicar a alguien que nunca va a tener hambre, eso es imposible. Solamente cuando tú te acercas a Dios vas a poder experimentar las cosas imposibles para ti. Aquello que tú no puedes alcanzar en tus fuerzas, en tus capacidades, en tus recursos, cuando tú te acercas y cuando tú vienes a Cristo, puedes esperar algo sobrenatural. Por eso Él dijo: el que a mí viene nunca tendrá hambre. Y eso es algo sobrenatural. Eso es algo que nadie te lo puede afirmar o prometer, y desde luego nadie te lo puede cumplir. Nadie te podría cumplir esta promesa, solamente con alguien que tenga un poder totalmente fuera de lo normal, más allá de lo normal. Y el único que lo puede decir es Jesucristo. Y Él dice así: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre. Y eso espiritualmente o en el área de nuestro espíritu cubre todas las expectativas. Pero después en Juan 6:37 vemos otro resultado de venir a Cristo. Él dice en Juan 6:37: todo lo que el Padre me da, viene la segunda vez que dice, vendrá, ¿a dónde dice? A mí. Es la segunda ocasión que aquí mismo dice esto: vendrá a mí. Y dice, y el que a mí viene, ¿qué es lo que va a suceder? No le echo fuera. Y eso habla de que siempre vas a encontrar en Él y en todo momento la aceptación y la provisión que tú vas a requerir en tu vida. Bendito Dios que nunca Él nos va a decir no puedo o no hay tiempo para ti. Es por eso que cuando el salmista tuvo esa revelación, en el Salmo 121 él dijo: alzaré mis ojos a los montes. Los montes representan en la Biblia los grandes problemas que podemos tener. Por eso decía: si tuvieres fe como un grano de mostaza, tú le podrás decir a ese monte, quítate, y se quitará. El monte representaba algo muy grande o muy problemático, pero el salmista dijo: alzaré mis ojos a los montes y diré, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie al resbaladero, no se dormirá el que te guarda. Jehová es tu sombra a tu mano derecha, dice. Él te guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. El sol no te fatigará de día ni la luna de noche, dice. Él te guardará. He aquí, no se adormecerá el que guarda a Israel. Por eso Él dijo: el que a mí viene, yo no le echo fuera. Y eso nos da a nosotros una seguridad de que siempre vamos a encontrar en Él y vamos a tener en Él a alguien que va a estar para ayudarnos en todo momento. Lo dijo en otras formas en Hebreos 13:5, que es un versículo que todo el cristiano debería de aprender de memoria, porque dice el libro de Hebreos 13:5: no temeré lo que me pueda hacer el hombre, porque el Señor dijo: no te dejaré ni te desampararé. Así que Él no te va a dejar, Él no te va a rechazar en ninguna manera. Después vemos en Juan 6:44, el último versículo que pusimos como base, y dice aquí en 6:44: ninguno puede venir a mí. Y es la tercera ocasión que dice esto, venir a mí. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitare en el día postrero. ¿Qué es lo que aquí nos muestra el tercer versículo que estamos estudiando? Que hay un plan de Dios para todos aquellos que venimos a Cristo. Porque dice el Señor: ninguno puede venir a mí si no interviene el Padre. No es del que quiere ni del que corre, dice Romanos 9:16. No es del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. No es porque nosotros somos buenos o porque nosotros tenemos alguna virtud, sino dice en Juan 6:44, el que viene a Cristo es porque el Padre tiene un plan para él. Y el plan que el Padre tiene se cumple hasta el último momento, porque el momento perfecto de la vida de un cristiano, donde se cumple el plan total de Dios, es la resurrección. no es en la tierra donde se cumple el plan de Dios completo, aquí es una parte, sino que el plan de Dios completo está que nosotros podamos ser parte de la iglesia vencedora, la iglesia que va a reinar con Cristo y que va a estar, como dice, a la medida de la estatura del varón perfecto. El tercer versículo nos muestra a nuestras vidas que Dios tiene un plan para nosotros, Juan 6:44. Y ese plan yo creo que nos debe de dar paz, porque cuando nosotros planeamos hacer algo, nosotros lo hacemos de acuerdo a nuestras capacidades y a nuestros recursos. Si yo mañana hago un plan y digo voy a ir mañana y voy a correr 20 vueltas en un campo deportivo, pues yo sé que los que saben que no corro se van a reír de mí, y yo mismo voy a decir pues no puedo hacerlo porque no tengo la condición para llevarlo a cabo. Pero cuando Dios quiere hacer algo y Él tiene un plan, podemos estar seguros que Él sí lo va a poder cumplir, porque Él puede hacer todas las cosas. Y Él dice: y yo le resucitaré en el día postrer. Ese es el plan de Dios para nosotros. Entonces, mirando estos tres versículos, la palabra clave que hemos estudiado es esta: venid a mí. Y hemos tomado siete cosas que la Biblia menciona sobre esto, siete versículos que aquí están. Aquí a mi lado izquierdo ustedes pueden ver los versículos que dicen venid a mí, o que hablan respecto a esto. Y cada uno de estos versículos nos muestran un resultado cuando nosotros venimos a Cristo. ¿Qué sucede cuando venimos a Cristo? Él dice: nunca van a tener hambre, no van a tener sed jamás. Después dice en Juan 6:37: yo no le voy a echar fuera. Y en Juan 6:44 dice: yo le voy a resucitar en el día postrero. Esos son términos generales, pero en términos prácticos, lo primero que sucede cuando venimos a Cristo, Él dice en Mateo 4:19: venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Lo primero que va a suceder en la vida cuando nos acercamos a Él es una transformación. Pablo dijo en 2 Corintios 5:17: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. La vida cristiana es una transformación. ¿Cómo sucede la transformación? Con la correcta relación con la palabra de Dios. Cuando nosotros empezamos a tener la correcta relación con la palabra de Dios, empieza a haber una transformación, porque la palabra de Dios nos limpia, la palabra de Dios nos transforma, la palabra de Dios nos reta, la palabra de Dios nos ilumina, la palabra de Dios nos mueve a que nosotros podamos ir a lo que no podemos hacer nosotros. Es por eso que en el libro de Efesios, la única arma que tenemos para pelear, no para defendernos, porque de las siete armaduras que menciona Efesios 6, todas son de defensa: el yelmo de la salvación, el casco, dice el cinto de la verdad, el calzado del evangelio. Pero la única para pelear contra el enemigo es la espada del Espíritu. Y dice en Efesios 6:17 que es la palabra de Dios. ¿Cómo puedes pelear con el diablo? Con una vida transformada, hermano. Al diablo no lo asustas con gritos ni con sombrerazos. Al diablo lo asustas cuando tu vida está siendo transformada, cuando tu vida está cambiando, cuando tú estás empezando a creerle a Dios y a obedecerle a Dios. Es ahí cuando el diablo se asusta. Al diablo no le da miedo cuando una persona va a la iglesia, pero sigue igual y sigue caminando como antes caminaba, sigue actuando como antes actuaba. Cuando verdaderamente es un peligro para él es cuando esa persona está siendo transformada. Es porque la persona está entendiendo la palabra de Dios. Es por eso que la primera relación básica en la vida cristiana es con la palabra. Después vimos el segundo versículo en Mateo 11:28. Jesús dijo: venid a mí todos los que están trabajados y cargados, y yo os haré, ¿qué dice? Descansar. ¿Qué pasa cuando venimos a Cristo? Nuestra vida encuentra una libertad, una liberación de todas las cargas. Porque la segunda relación en la vida cristiana es con el mundo, hermanos. El mundo, dice la Biblia en Juan 16:33, trae aflicción. El mundo trae una corriente que nos quiere a nosotros traer una carga que no nos deja avanzar en los propósitos de Dios. Cuando nosotros encontramos en Cristo descanso de nuestros afanes, de nuestras angustias, es entonces cuando nosotros podemos tener la correcta relación con el mundo, porque el mundo no nos gobierna ya a nosotros. Cuando nosotros estamos en este mundo, es para que podamos ser como dice Mateo 5:14, que Jesús dijo: vosotros sois la luz del mundo. No se enciende una luz y se pone debajo del almud, sino que se pone encima para que alumbre a todos y que todas las personas puedan ver esa luz. La correcta relación con el mundo es cuando venimos a Cristo. Nunca vas a poder vencer al mundo sin venir a Cristo tú y tener una vida con Él de comunión. Lejos de Él, el mundo nos va a gobernar, el mundo nos va a afligir, el mundo nos puede matar, hermanos, literalmente. No solamente espiritualmente, sino literalmente. El mundo tiene una aflicción que destruye física, espiritual y mentalmente a los seres humanos. Es por eso que cuando encontramos reposo en el Señor, podemos encontrar que nosotros podemos llegar al término de nuestros días, como dice en el libro de Proverbios capítulo 3. Hijo mío, dice, si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti, dice, entonces tendrás largura de días y años de vida se te añadirán. Cuando encontramos eso en nuestras vidas personales. El tercer versículo que vimos es Lucas 14 del 15 al 17. Aquí vimos la parábola de la cena de las bodas, cuando el Señor Jesús invitó a las personas y les dijo: venid. Pero aquí encontramos que la obediencia es parte de venir a Cristo. Muchos de los que fueron invitados comenzaron a tener excusas. Y yo en este tema decía: siempre va a haber algo para no obedecer a Dios en tu vida. Siempre va a haber una excusa para decirle: Señor, no puedo. Señor, acabo de comprar una hacienda, dijo uno. Señor, acabo de comprar una yunta de bueyes. Y el otro dijo: Señor, acabo de casarme. Siempre va a haber algo que te va a impedir obedecer al Señor. Siempre va a haber algo que tú vas a tener, como dice aquí en Lucas 14, una excusa. Y la tercera relación es con la autoridad. La autoridad no admite excusas, hermanos. La autoridad es una situación a la cual muchos cristianos tenemos muchos problemas en cuanto a la autoridad, porque muchas veces nosotros queremos tener una excusa para no tener la correcta relación con la autoridad. Es por eso que cuando el Señor habló de autoridad, Él habló de dos mandamientos claves y dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Amar a tu prójimo como a ti mismo, dice, de eso depende toda la ley y todos los profetas. El tercer paso para nosotros es tener una correcta relación con la autoridad. ¿Cómo podemos tener una correcta relación con la autoridad? A través de la obediencia. El cuarto versículo que estudiamos es Juan 21 del 1 al 12. La historia cuando Pedro había negado a Cristo y se había ido a pescar otra vez. Había vuelto a su antigua manera de vivir después de haber negado a Jesucristo. Pero el Señor, dice, viene y se aparece a ellos y les pregunta: ¿tenéis algo de comer? Y ellos le dijeron que no. Él les dijo: echad la red a la derecha. Y cuando la echaron, gran cantidad de peces entró en esa red. Cuando ellos llegaron a la orilla del lago, dice, en la playa estaba el Señor Jesucristo asándoles un pescado. Una vez leí yo a una persona que es teólogo y que tratan de descifrar la Biblia, diciendo: yo creo que era una decía una lisa, y otro decía: no, yo creo que era un bagre. Y en verdad a veces hay complicaciones, ¿qué es lo que el Señor les estaba haciendo? Pero no era el pescado en sí, sino que en este estudio lo que vimos es que cuando Jesucristo fue a ellos y ellos vinieron a Él, era para que hubiera una restauración en su relación que había sido rota. Porque Pedro había negado a Cristo. Pedro se había alejado del Señor. Y para los judíos, la restauración se sellaba con una comida. Es por eso que Jesucristo los llevó a ese momento y en una figura los llevó a la restauración. La restauración siempre viene a traer la relación con los tratos personales. Casi nadie quiere pasar por tratos personales en su vida, pero los tratos personales son necesarios para que haya una restauración en tu relación con Dios. Hay muchas cosas que Dios va a tratar contigo en cuanto a anhelos personales, en cuanto a gustos personales y en cuanto a posesiones personales. Son tres cosas que Dios trata para una restauración. Te las voy a repetir. Primeramente va a tratar con tus deseos personales, hermanos. ¿Cuáles son tus deseos personales? A veces tu deseo personal es irte a vivir a Cancún, a la orilla de la playa. Y a lo mejor el Señor te va a llevar a un desierto, ese es su propósito. Y tú andas ahí ya, hasta comprándote el traje de baño. Y el Señor lo que está queriendo es que te compres las botas. ¿Cuáles son tus deseos personales? Y lo segundo que Dios va a tratar son tus gustos personales. Hay muchos que tienen pasatiempos, que tienen hobbies personales, y que si quieres entrar a la restauración de Dios verdadera, Dios va a tratar contigo en eso. Tú dices, no, como decía una vez una persona, al indio quítale todo menos el pinole, hermanos. Porque si le quitas el pinole, entonces empiezas a llorar. Y como decía una persona, que me quiten todo menos las pesas, porque me gusta mucho. Y luego lo último que Dios trata contigo son tus posesiones personales. Cuando nacieron mis hijas, en mi vida yo había visto programas de niños. Lo único que miraba yo era El Chavo cuando estaba chiquito. Pero nunca vi un programa de niños. Y entonces tuve que empezar a ver programas de niños por mis niñas. Y había un programa que a ellas les gustaba mucho, pero había el personaje central. Eran otros personajes, pero a mí siempre me llamaba la atención uno ahí que él decía siempre mío, 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 todo. Todo era de él. Mío, mío, ¿sí se acuerdan de los papás quién era? De Lazy Town, les voy a decir. Era un niño ahí que decía mío, mío. ¿Quién era? ¿Cómo se llamaba? Bueno, era un niño. Un niño. Porque los niños espirituales así dicen, todo es mío, 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 nada más están peleando por lo suyo. Y realmente, a veces nosotros no sabemos cómo actuar. A veces nosotros tenemos problemas en esa situación porque hablamos de mío, 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 mío. Y esto que yo te digo ahorita, tus deseos personales, tus gustos personales y tus posesiones personales se encuentran en Lucas 14 del 25 al 33. Ahí están los tres que te estoy diciendo. El Señor dice, si alguno quiere venir en pos de mí, llama más a padre, madre, mujer e hijos, no puede ser mi discípulo, dice. Y eso habla de tus deseos personales. Y luego dice en Lucas 14:26, y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Y la cruz rompe tus gustos personales, porque en la cruz no va a ser lo que tú quieras, sino por eso Jesús cuando dijo, Señor, si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no se haga lo que yo quiero. No era lo que Él quería, sino lo que Dios quería con Él. Por eso Jesús dijo en Lucas 14:26, y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Y en Lucas 14:33 es tus posesiones personales. Dice, y el que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Cuando queremos una restauración, es necesario pasar por esos tres procesos. Ahora la pregunta del millón, ¿quieres una restauración en tu vida? ¿En tu familia? ¿Quieres verdaderamente que Dios empiece a entrar a tu vida personal? ¿Estás dispuesto a que Él venga y trate con tus deseos personales? ¿O que no te cambie tu agenda? ¿O quieres que Él se adapte a ti, a tus deseos personales? Porque a veces nosotros queremos que Él se adapte a nosotros y no nosotros a Él. O tus gustos personales, o tus posesiones personales. ¿Cuál es el punto? Aquí lo pudimos estudiar. Luego vimos en Juan 6:37, cuando Jesús se levanta en el último día de la fiesta de los tabernáculos, que era la celebración de la cosecha del pueblo de Israel. Y en ese momento el pueblo de Israel estaba celebrando que ellos tenían la provisión para ellos, y ellos tenían gozo porque estaban celebrando que habían tenido una gran cosecha. Pero Jesús se levanta en medio de todos y dice: si alguno tiene sed, venga a mí y beba, porque el que cree en mí, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él. Es por eso que venir a Cristo es ir a la fuente verdadera de la provisión. Venir a Cristo es encontrar lo que realmente vamos a necesitar. ¿Cuál es la relación con la provisión? El plan de Dios. Cuando tú te encuentras en el plan de Dios en tu vida, ten por seguro que vas a tener lo que necesitas. Cuando tú te sales del plan de Dios, es entonces cuando tú estás buscando tu provisión por ti mismo. Pero David dijo: Jehová es mi pastor. ¿Y qué dijo que iba a pasar? Nada me faltará. Es por eso que a veces nosotros batallamos mucho en la provisión, y Jesús no batalló nada en ese concepto. Cuando Él dio su primera enseñanza, habló de dos cosas fundamentales para la vida de los seres humanos. Lo que más anhela el hombre es ser feliz. La primera predicación de Jesucristo fue cómo ser feliz, el sermón de las bienaventuranzas. Fue lo primero que enseñó. El hombre quiere ser feliz. Y Jesús dijo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados, dice, los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Él dio el mensaje de cómo ser felices. Pero su segundo mensaje es el mensaje práctico, porque ser feliz es algo interno. Pero el segundo mensaje que todos necesitamos es la provisión. Porque para ser feliz hay que tener provisión. Hay un dicho que en México queda como anillo al dedo. Decimos nosotros: con dinero, ¿qué pasa, hermanos? ¿Baila quién? El perro. Y sin dinero, uno baila como perro. Es la verdad. Con dinero baila el perro. Y sin dinero, ¿cómo andamos? Como esos perritos, así que no nos haya nadie. Y la gente dice: oye, ¿qué te pasa? Te veo muy angustiado. Sí, pues porque tú tienes. Por eso estás bien contento. Pero deja que no tengas. Deja que andes como yo. Vas a andar así como yo, con la lengua de fuera, y vas a saber lo que es bueno. No, yo no quiero andar como tú. Por eso el segundo mensaje de Cristo fue la provisión. ¿Y qué le dijo a sus discípulos? Tú lees Mateo 6 del 25 al 33 y ahí habla de la provisión. Él les dijo: no os afanéis, ¿qué comeremos, qué beberemos o qué vestiremos? Y les dijo: miren las aves del cielo, cómo no trabajan y Dios las alimenta. Miren las flores del campo, cómo Dios las viste, que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió como una de ellas. Y les dijo en Mateo 6:33 la respuesta: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán, ¿qué dice? Añadidas. Hay que volver a los primeros dos mensajes de Cristo, de la provisión y de la felicidad. Él nos dijo cómo encontrar eso. Ahora, dentro de la vida cristiana hay una relación que te lleva a caminar en la perfecta provisión en tu vida, y esa se llama el plan de ¿quién? De Dios. Cuando tú caminas en el plan de Dios, Dios cuidará de ti, hermano, en todo momento. Dice el libro de Proverbios: el que mira por los intereses de su Señor tendrá honra. El que en toda labor hay fruto. Cuando nosotros nos salimos del plan de Dios, haz de cuenta que nos salimos de la nube que nos cubría el sol. o nos salimos de la columna de fuego que ya no nos alumbra para dónde ir. Cuando Israel siguió la columna de fuego y la nube, dice que hasta el pan les llovía del cielo, hermano. Tenían para comer. Dios les daba y les decía, guarden para el séptimo día, para que aún el séptimo día descansen y coman. Dios les dio un vestido que no se envejeció nunca. Dios les dio agua de la roca. Toda la provisión, la fuente de su provisión venía de Cristo. Es por eso que a veces los cristianos, muchas veces, estamos como que sí creemos, pero como que no la creemos. Que si Él es nuestro pastor, nada nos faltará. Y como dice San Pueblo, y a veces de ahí es donde viene ese dicho, ayúdate que yo te ayudaré. O a Dios rogando y con el mazo dando. Y cuando verdaderamente tú tienes que tener paz, si caminas en el plan de Dios, hermanos. Ese es el caminar de la provisión. Es por eso que Jesús en el último día de la fiesta se puso de pie en medio de todos y les dijo, si alguno tiene sed, venga a mí, beba. Porque el que cree en mí, de su interior correrán ríos de agua viva. Provisión. La semana pasada vimos Mateo 19 del 16 al 21. Vimos a un joven que hizo una pregunta muy inteligente, pero que no esperaba, yo creo, esa respuesta. ¿Qué debo de hacer para heredar la vida eterna? Le dijo a Jesucristo. Y Jesucristo le contestó, los mandamientos sabes, hazlos. No matarás, no robarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. Y él dijo, todos los he guardado desde mi juventud. Y cuando Jesús lo miró, dice que lo amó y lo miró y le dijo, una cosa te falta, anda, vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres. Pero ahí no termina, sino le dijo, y ven y sígueme, sígueme, le dijo. Él quería que no se quedara dándole sus posesiones a los pobres, sino le dijo, ven y sígueme, porque aquí es la relación con Dios mismo. Cuando tú quieres tener una correcta relación con Dios mismo, no debe de haber nada que te impida esa relación, más grande que la relación con Dios. Podemos decir que hay algo más grande y valioso que tener una correcta relación con Dios, hermanos. Si tú leíste el libro de Proverbios el día de hoy, el Proverbio número 8, dice, el Proverbio comienza así, yo la sabiduría clamo en las calles, me paro en las entradas principales de la ciudad, a vosotros me dirijo, dice, entended simple discreción y los necios entren en cordura, porque el que me halle, dice, hallará la vida, encontrará las riquezas, porque todo lo que tú puedes desear, dice, no es comparable a lo que yo te ofrezco. ¿Qué es más valioso, hermanos? ¿Qué es lo que más vale para nosotros como hijos de Dios? De acuerdo a nuestros valores, de acuerdo a nuestras creencias, de acuerdo a nuestras fe. Yo creo que nada hay más valioso que una correcta relación con Dios. Porque la Biblia dice que separados de Él, nada podemos hacer. Podemos nosotros lograr cosas en nuestras fuerzas, pero cuando nosotros tomamos la decisión de decir quiero una relación con Dios, es por eso que el valle de la decisión está para muchos de nosotros. ¿Qué es lo que tú quieres, hermano? ¿Qué es lo que tú quieres? Esa es una pregunta que debes hacerte en tu vida. ¿Cuál es tu plan de vida? ¿Cuáles son tus objetivos como cristiano, como un hijo de Dios? ¿A dónde quieres llegar? ¿Hasta dónde quieres alcanzar el favor o el propósito de Dios en tu vida? Y te vas a dar cuenta que en la vida nada hay más valioso que tener una correcta relación con Dios. Nada es mejor que ello. Hoy vamos a terminar este estudio y quise dar un repaso de todo lo que estudiamos para llegar al punto final. ¿Qué sucede si venimos a Cristo, hermano? ¿Qué va a pasar? Bueno, lo dejé para el final porque como dice la Escritura, el buen vino se deja ¿para cuándo? Para el final. Así que los que llegaron pues van a agarrar el buen vino. Vamos a Mateo 25 del 31 al 34. El buen vino para el final. Es ahí donde muchos dicen, es que Cristo tomó, porque yo no voy a tomar coronitas también. Y no es malo. Hace años prediqué yo del libro de Proverbios, donde dice en el Proverbio 23, ¿para quién será el ay? ¿Para quién las rencillas? ¿Para quién lo amoratado de los ojos? Y dice, para los que se detienen en el vino. Para esos es. Dice, cuando tú te detienes en lo que te cambia tu pensamiento, dice, ¿para quién será el ay? ¿Para quién el dolor? ¿Para quién las rencillas? ¿Para quién las quejas? ¿Para quién las heridas en balde? ¿Para quién lo amoratado de los ojos? Para los que se detienen mucho en el vino, para los que van buscando la mistura. No mires al vino cuando rojea, dice, porque cuando entra en la copa entra suavemente. Ya ves que dices, ay, me caló poquito. Y ya cuando te cae para adentro, al rato andas todo alebrestado. ¿Para quién será el ay? Ay, se me fue todo el dinero, yo traía mucho dinero, pues ya no traes nada. ¿Para quién será el dolor cuando llegas a tu casa y te reclama tu mujer? A ver, sóplame. Y tú dices, no, pues sóplame, a ver cómo andas. Pareces dragón. Mira nomás las caras que traes de... Entonces, realmente, el último punto de este estudio, ¿qué pasa cuando venimos a Cristo? Hay bendición, hermanos. Mateo 25, es un texto muy largo, pero no lo voy a leer todo, nada más lo voy a recordar. Habla del juicio y de las recompensas que van a venir en los tiempos que el Señor vaya a juzgar a su pueblo. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, dice en el verso 31, y todos los santos ángeles con él, entonces se sentarán en su trono de gloria y se reunirán delante de él todas las naciones y apartará los unos de los otros como aparta el pastor las ovejas de los cabritos y pondrá a las ovejas a su derecha y los cabritos ¿a dónde? Saben que hay tantos dogmas que a veces por eso la gente se sienta a la derecha mejor y no a la izquierda. Dice, no quiero ser cabrito. Y andan así hasta en eso. Entonces, a veces dice, y luego dice en el 34, entonces el rey dirá a los de su derecha, y aquí viene la última vez que dice el Señor, que dice, venid, venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Venid, les dice. ¿Qué es lo que esperaban esas personas que iban a recibir? Porque dice, porque tuve hambre y me diste de comer. Dice, tuve sed y me diste de beber. Fui forastero y me recogiste. Estuve desnudo y me cubriste. Enfermo y me visitaste. En la cárcel y viniste a mí. Venid, les dice. Cuando nosotros venimos a Él, en Él siempre va a fluir una bendición para nosotros. La bendición de Dios, dice Proverbios 10:22, es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Cuando nosotros venimos a Él, vamos a la fuente de la bendición sobre nuestras vidas. Así que siempre que tú te acerques a Él y respondas a su invitación, siempre vas a encontrar una bendición de parte de Él. Y una bendición tiene muchos conceptos en la vida de cristiana. Para nosotros, una vez yo hablé en una clase que di aquí también un tema, cuando hablé camino a la bendición de Dios. Yo hablaba que la bendición para los hombres es el dinero. Eso es lo que nosotros le llamamos bendición. Pero en la Biblia la palabra bendición tiene 7 significados. Y el primer significado de bendición es salvación. Cuando nosotros encontramos la salvación, dice que hemos encontrado la bendición de Dios, porque es un favor inmerecido para nosotros. Es algo que nosotros no lo podemos lograr por nosotros mismos. Es el favor de Dios para cada uno de los que estamos aquí. Es por eso que cuando vamos a mirar este punto, es venir a la fuente de bendición. Y quiero que vayamos a Efesios 1:3 y Juan 10:10, que son los dos versículos que hablan de este principio. En Efesios 1:3 nos dice el apóstol Pablo que cuando nosotros nos acercamos a él, dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Primeramente, al venir a él somos bendecidos en los lugares celestiales en lo espiritual. Pero como nosotros no solamente somos espíritu, sino somos alma y cuerpo, también necesitamos la bendición en lo práctico, aquí en la vida. Y por eso Juan 10:10 es lo que nos habla de esa bendición. En Juan 10:10, el Señor Jesucristo dice: el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan, ¿en qué dice? En abundancia. Cuando nosotros vamos a Jesucristo, estamos yendo a la vida de abundancia a la cual el Señor nos ha llamado, a la vida de bendición. Y en la Biblia hay tres significados claves que vamos a mirar aquí ahora, de acuerdo a lo que es la bendición de Dios. La primera es, la palabra es deseo. Cuando encontramos la palabra bendición de parte de Dios, es primeramente un deseo. Dios tiene ese deseo de bendición para nosotros. Es por eso que en la vida natural nosotros decimos: yo te deseo que seas bendecido en lo que hagas. Cuando el Señor levantó a sus príncipes para Israel, a los sacerdotes, en el libro de Números, capítulo 6, Él le dijo a los sacerdotes: cuando se presenten ante el pueblo, lo primero que tienen que hacer es dar la bendición. Y los sacerdotes lo que hacían es alzaban sus manos, cerraban sus ojos y decían esta bendición: Jehová te bendiga, Jehová haga resplandecer su rostro, Jehová guarde todo lo que tú hagas. Y el pueblo al último decía amén. La bendición era lo más importante para los israelitas. Aun cuando no la tenían, el sacerdote la deseaba. Y la Biblia dice en Jeremías 29:11, el primer principio de bendición, cuando dice el Señor al pueblo de Israel: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros. Pensamientos, dice, de bien y no de pensamientos de paz y no de mal, para darles el fin que esperan. Aquí la palabra es gracia. La gracia es el deseo de Dios para todos los seres humanos. La gracia es el anhelo de Dios, como dice el apóstol Pedro, porque Dios quiere que todos los hombres se salven y que todos procedan al arrepentimiento. Dios desea bendecirnos, hermanos. Es un deseo de Dios. Así comienza la bendición de Dios. Pero después, la palabra bendición significa acción. Ya no solamente fue un deseo. Vamos a Juan 3:16. Ahora la bendición ya se hizo una acción. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida, ¿qué dice? Eterna. La primera manera de caminar en la bendición es en la gracia de Dios. ¿Qué hice para que Dios me bendijera o para que Dios me bendiga? Nada, hermano. Todo comienza con el deseo de Dios. Es por gracia la bendición. No es porque tú la merezcas o yo la merezca. Es porque Dios así lo desea. Porque Él tiene la preeminencia. Si tú lees, ya me brinqué al segundo, pero si tú lees en Efesios 1, dice el apóstol Pablo que Él nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Y dice: y nos adoptó como hijos suyos. Y dice así textualmente: según el puro afecto de su voluntad. Lo que Pablo quiso decir es: porque a Él le plació y le dio la gana de escogernos. Nada más por eso. ¿Por qué somos bendecidos? Porque Dios quiso hacerlo. Y eso se llama gracia. Eso es gracia para nosotros. Pero Dios se maneja también en el camino de la fe. Y cuando Él dice: porque de tal manera amó Dios al mundo. Y eso ya es una acción. Y la acción requiere fe. Lo que Dios ya hizo, tú tienes que tener fe, que es una bendición para ti. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Hay una órbita de Dios que se mueve, y que la palabra es gracia, fe, y nos falta la última. Y esas tres son las que determinan en la palabra el camino a la bendición. Cuando nosotros empezamos a caminar en la fe del Hijo de Dios, es cuando nosotros entramos a esa órbita. Es una órbita que nosotros, para nosotros es desconocida. El camino de la fe es algo desconocido, porque la Biblia dice en Hebreos 11:1, es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y dice en el versículo 2, por la fe alcanzaron buen testimonio los antiguos. Y dice en el versículo 3, por la fe entendemos que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Por la fe. Todo comienza en esa órbita. Hay una bendición. Por eso cuando el Señor Jesucristo dio su vida, Él dijo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga, ¿qué dice? Vida eterna. Pero la tercera forma de entrar a esa bendición, a esa órbita, es la palabra recompensa, justicia u obediencia. Y lo vamos a leer ahora sí, este punto textual en Deuteronomio 28, del 1 al 14. Yo te las expliqué aquí de acuerdo al propósito de Dios, pero los tres se aplican a la vida personal de cada uno. Tú tienes que tener un deseo de tener la bendición de Dios. Tienes que hacer una acción para tener la bendición de Dios. Y va a haber una recompensa cuando tú tengas el camino de obediencia en la vida cristiana. Dice Deuteronomio 28, del 1 al 14, hablando sobre lo que es el camino de la bendición. Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Y aquí viene el punto importante. Y vendrán sobre ti todas estas bendiciones, y dice, y te alcanzarán si oyeres a la voz de Jehová tu Dios. Bendito serás tú en la ciudad y bendito tú en el campo. Bendito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, el fruto de tus bestias, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Benditas serán tus canastas y tu artesa de amasar. Bendito serás en tu entrar y bendito en tu salir. Jehová derrotará a tus enemigos que se levanten contra ti. Por un camino saldrán contra ti, por siete caminos huirán delante de ti. Jehová te enviará su bendición sobre tus graneros y sobre todo aquello en que pusieres tu mano, y te bendecirá en la tierra que Jehová tu Dios te da. Te confirmará Jehová por pueblo santo suyo, como te lo ha jurado, cuando guardares los mandamientos de Jehová tu Dios y anduvieres en sus caminos. Y verán todos los pueblos de la tierra que el nombre de Jehová es invocado sobre ti, y te temerán. Y te hará Jehová sobreabundar en bienes, en el fruto de tu vientre, en el fruto de tu bestia, en el fruto de tu tierra, en el país que Jehová juró a tus padres que te había de dar. Te abrirá Jehová a su buen tesoro, el cielo, para enviar la lluvia a tu tierra en su tiempo, y para bendecir toda obra de tus manos. Y prestarás a muchas naciones si tú no pedirás prestado. Te pondrá Jehová por cabeza y no por cola, y estarás encima solamente y no estarás debajo. ¿Qué dice al final? Sí. Obedecieres los mandamientos de Jehová tu Dios que yo te ordeno hoy, para que los guardes y cumplas, si no te apartares de todas las palabras que yo te mando hoy, ni a diestra ni a siniestra, para ir tras dioses ajenos y qué más, y servirles. Hay una justicia en la bendición, y la recompensa es una justicia de Dios, hermanos. Todo lo que el hombre sembrare, eso va a cosechar, hermanos. La justicia de Dios es para siempre, decía el salmista, y su justicia permanece desde ahora y para siempre. Y dentro de la bendición de Dios hay una justicia, hermanos. Dios bendice a aquellos que caminan con Él, aquellos que obedecen a sus mandamientos. Y esa es la justicia de Dios. La gracia de Dios comienza con el deseo y su favor. Yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice. Pensamientos de paz y no de mal, para darles un buen fin. Pero también hay una acción de parte de Dios cuando Él dice: yo envié a mi Hijo y lo di para vida eterna para ustedes. Lo di en sacrificio. Pero al final habla de una justicia. Todas estas bendiciones te alcanzarán, dice. Bendito será tu entrar y bendito será tu salir. Bendito el fruto de tu vientre. Bendito, dice, la artesa de amasar. Te pondrá Jehová por cabeza y no por qué, y no por cola. Es por eso que venir a Cristo es venir al camino de la bendición. Y la última relación en la vida cristiana se llama la relación con la gloria de Dios, hermanos. No hay mayor bendición que la gloria de Dios sobre nosotros. Cuando la gloria de Dios está en una casa, en una iglesia, en una persona, se manifiesta en una forma práctica en la bendición de Dios, hermanos. La bendición de Dios que enriquece y no añade tristeza con ella. Es por eso que el Señor en su corazón ha puesto este camino para nosotros. Es por eso que Él nos dice: venid benditos de mi Padre, que todo ya está preparado desde la fundación del mundo, porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogiste, estuve desnudo y me cubriste. Todo ya estaba preparado, hermanos. El camino ya estaba trazado. Dios ha preparado ese camino para que tú puedas encontrar la bendición que Él ha preparado para ti, que Él ha hecho a través de su Hijo Jesucristo. Con esto terminamos este cuadro de estudio. Espero en el Señor que siempre recuerdes que venir a Cristo es algo que va a cambiar tu vida para siempre, en todos los sentidos. Venir a Cristo no es venir solamente a un camino de religión o a un camino en el cual nosotros vamos a caminar en nuestras maneras. Es venir a un camino nuevo, a un camino donde el Señor ha preparado grandes cosas, como dice Corintios, cosas que ojo no vio ni oído ha oído, son las que Dios ha preparado para nosotros. Que el Señor bendiga a cada uno de los que estamos aquí, que haga resplandecer su rostro sobre nosotros. Y recuerda, de Él viene la bendición, no es por nosotros, es por Él. Que nunca se te olvide, hermanos. Hoy me llegó en la mañana un pensamiento con el que me levanté y que todos recordamos, yo creo, porque era el tema que Dios quería, es el que iba a compartir. Hasta ahorita lo empecé a relacionar, me acordé de él. Pero ese versículo es el del Salmo 127:1, que yo creo que si alguien se pudiera tatuar, todavía se debería tatuar ese aquí en la, para que no se le olvide. Dice el Salmo 127:1: si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no velare la ciudad, en vano vela la guardia. Por demás es que te levantes de madrugada y vayas tarde a reposar, porque a su amado dará Dios el sueño, dice. He aquí será bendecido, dice el versículo 4, el hombre que teme a Jehová. No es la bendición la que tú vas a alcanzar, hermano. Tú puedes agarrar bienes, pero la bendición solamente viene de Dios, hermano. Es por eso que este es el último punto. No busques tú la bendición, esa viene de parte de Dios. Busca a Dios, aquel que te puede bendecir. Haz lo que Él te dice. Y dice en el Deuteronomio 28: te abrirá su buen tesoro, que es el cielo, hermano. Imagínate el cielo abierto para ti. ¿Qué más quieres, no? Vamos a ponernos de pie. Dile a la persona que está a tu lado: está fácil, nomás ven a Cristo. No te compliques la vida. Ya no compres billetes de lotería, dile. Ya no vayas con los brujos. Ya no vayas al casino, dile a la persona que está a tu lado. Nomás te están bajando el dinero. ya no leas el horóscopo, ya no pongas herraduras en tu casa, ni elefantes con la trompa para arriba. El otro día me encontré a un amigo que algo tenía que darme de dinero y saca su cartera y le alcancé a ver el billete de $2 doblado. Le dije, ese dámelo. No, dijo, ¿cómo? Dame ese, le dije. ¿Para qué lo traes? No, no, pues que es la buena suerte, estás bien loco. Me lo das y te va a ir mejor, le dije. Te voy a quitar una maldición que traes de superstición, le digo. Hay muchos cristianos supersticiosos que todavía creen en la superstición, se persinan, todavía leen el horóscopo. Cuando se encuentran una moneda le hacen una cruz ahí en la tierra, besan ahí el lugar, cargan amuletos y creen que eso les va a ayudar para la bendición. Obedece a Dios, déjate de cosas, obedece al Señor, es todo lo que tienes que hacer. Es similar cuando alguien quiere bajar de peso. ¿Qué tienes que hacer para bajar de peso? Pues deja de comer. Digo, como comemos. ¿Quieres la bendición de Dios? ¿Qué tienes que hacer? Acércate a Dios. No te alejes de Él. Si entre más te alejas, pues más tú estás yéndote lejos de ese camino. Dios nos va a ayudar a todos. Así que vamos a orar.